Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Anabela Aparicio.
Es un gusto recibirlos. Ponemos el foco en Bolivia, que celebró el aniversario 13 del Día del Estado Plurinacional. La fecha se realizó bajo un contexto marcado por la pandemia, por amenazas de desestabilización de la oposición y algunas diferencias hacia la interna del oficialismo sobre la integración del gabinete del presidente Luis Arce.
Para profundizar en esta coyuntura, en Telescopio entrevistamos a Hugo Moldis, exministro de gobierno del expresidente Evo Morales y analista político. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. Bolivia conmemoró el 13 aniversario del Día del Estado Plurinacional. El festejo estuvo marcado por un aumento de casos de COVID-19 a nivel nacional y por el mensaje de unidad que envió el presidente Luis Arce, destacando los logros económicos en su gestión.
Previo al discurso del mandatario, el vicepresidente David Choquehuanca abogó en su mensaje por evitar la división y construir la hermandad. En el Estado plurinacional, nadie debe ser más que nadie. Nadie debe sentirse dueño de nada y de nadie, afirmó.
A su turno, el presidente Luis Arce llamó a la unidad del pueblo boliviano y a no dejar que florezcan las ambiciones.
La victoria contra el capitalismo, el colonialismo y el imperialismo es mediante la lucha ininterrumpida contra la desigualdad. Con más políticas sociales, con más movilización, participación del pueblo, pero también con más conciencia y convicción. Nuestra lucha no tendrá éxito si florecen las ambiciones individuales y los enfrentamientos internos. La historia reciente nos enseña que solo la conciencia, la organización, la movilización del pueblo unido en torno a un proyecto histórico es capaz de derrotar a enemigos tan poderosos como el imperialismo y sus operadores políticos internos.
El discurso de Arce llegó en momentos de amenazas desestabilizadoras por parte de la oposición y de alguna diferencia hacia la interna del oficialismo sobre la integración del gabinete del mandatario, con críticas en especial al actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Para comprender la coyuntura que atraviesa Bolivia, en Telescopio entrevistamos a Hugo Moldis, exministro de Gobierno del expresidente Evo Morales y analista político.
El entrevistado.
Hugo Moldis, gracias por atendernos. Bienvenido a Telescopio, un gusto conversar con usted.
Buenos días, Martín. Buenos días a los oyentes de Telescopio y el placer es mío.
Bueno, hay una cantidad de temas para hablar porque además venimos de la celebración del Día del Estado Plurinacional con un discurso muy interesante del presidente Luis Arce en el marco justamente de esa fecha tan especial para el presente de Bolivia y la realidad que vive allí el país. Desde el gobierno se hizo un llamado a la unidad nacional justamente en esos discursos. También se destacaron los logros económicos por parte del presidente de Bolivia. Y también en ese discurso, en ese mensaje, se deslizó esas intenciones que desde hace ya bastante tiempo por parte del gobierno y también del propio partido de gobierno se han venido marcando desde la oposición como intenciones de desestabilizar nuevamente la realidad política e institucional que tiene Bolivia. Primero que nada, ¿qué evaluación global se puede hacer de lo que fue el mensaje del presidente del fin de semana?
Martín, y qué bien que subrayes, mensaje, no fue informe. El informe lo dio ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, como manda la Constitución, el 8 de noviembre, al cumplirse un año de su mandato de presidente de gobierno. Hoy, el 22, fue un acto político, celebrando los 13 años de la fundación del Estado Plurinacional y 16 años en las que por primera vez la izquierda llega al gobierno a la cabeza de Evo Morales. Mi balance es que fue un mensaje claro, contundente, que en primer lugar dio certezas, tranquilidad y certeza sobre el comportamiento de la economía boliviana, que como todas, como la de todos los países del mundo, sufrió los efectos de la pandemia, pero que se agravó por el desgobierno de la señora Áñez, que prácticamente paralizó la inversión pública, con resultado con un crecimiento inferior al 9%, es decir, menos 9%. Entonces, haber saltado del menos 9% al casi 6% haber terminado el año 2021 es un gran logro del presidente Luis Arce, de su gobierno, y que se explica por la reactivación de la inversión pública que ha superado, hasta donde tengo entendido, los 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, la economía no parece ser el principal problema para el presidente Arce en un contexto donde la economía mundial está empezando a moverse muy lentamente, ojo. De ahí que la sensación que tiene la población, que no es lo mismo que durante 14 años, ahora, a pesar del crecimiento, es un tema de percepción, pero que se explica por la dinámica del comportamiento mundial. Pero es una gran noticia, ¿no es cierto?, pasar de menos 9 a un crecimiento de cerca del 6%. Segundo, es evidente de que el mayor problema que enfrenta el gobierno y el movimiento al socialismo, yo diría, son dos. Por un lado, una oposición que ante la debilidad electoral, ante su condición de minoría, incluso en los diferentes niveles del Estado, lo que hace es recurrir a vías de desestabilización, no por la vía de los partidos, sino por la vía de los comités cívicos y otros organismos con financiamiento externo. Ahí hay un primer problema que no va a acabar, va a tener que estar enfrentando una desestabilización permanente, prolongada, de parte de la oposición. Pero yo diría que el mayor problema es el cómo se resuelven las contradicciones y las tensiones al interior del MAS. Si se tiene la capacidad de convertir esas contradicciones y tensiones en una salida virtuosa, en la que no se le dé, entre comillas, de comer a la oposición, que seguramente está atizando desde donde pueda las contradicciones y los conflictos al interior del movimiento del socialismo. De ahí la convocatoria correcta, a mi juicio, del presidente Arce a la unidad del movimiento social, a la unidad del MAS, a la compactación del bloque indígena, campesino y popular.
Justamente, Hugo, escuchando esto que usted viene mencionando y el tramo final de este análisis que estaba haciendo, el tema de las contradicciones hacia la interna del oficialismo es un tema que en estos últimos días ha tenido mucha importancia allí en Bolivia. De hecho, hubo 3 jornadas de consulta con fuerzas del oficialismo por parte del presidente previo a este acto del fin de semana, en donde justamente estuvo en juego de alguna manera la organización interna, ¿no?, el gabinete del propio presidente Luis Arce, con algunos reclamos concretos, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en pacto de unidad, que había criticado duramente a varios ministros, había exigido además cambios en la interna del gabinete, que si eso no ocurría, porque de hecho no ha habido anuncios concretos, bueno, se podía llegar a amenazar inclusive con presiones callejeras. ¿En qué va a quedar todo esto? ¿Cómo se resuelve, ¿no?, este gran problema que usted decía tiene el gobierno de Arce por delante?
Sí, yo creo que Bolivia tiene una democracia en la que lo representativo sigue existiendo, como ha señalado el presidente Arce, pero hay una democracia participativa en la que la gente, el pueblo, no solamente vota, sino participa y decide. Ahora, claro, el presidente ha dejado muy clara la posición. Es decir, yo puedo escuchar, puedo recibir críticas a mis ministros, a mí mismo, pero el que decide cuándo cambia y a quiénes cambia soy yo. Ese fue el mensaje del presidente Arce en el fondo, lo cual me parece absolutamente correcto, porque es evidente que cada quien tiene la responsabilidad en el ámbito de lo que él mismo ha señalado, en el ámbito de su competencia. Los sindicatos, los movimientos sociales no pueden ser actores pasivos, tienen que ser actores activos, protagonistas, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que ellos determinen quiénes son los colaboradores del presidente Lucho Arce. Creo que eso ha tenido una resolución, no creo que sea coyuntural. El presidente Arce ha recibido, ¿no es cierto?, diferentes evaluaciones de los movimientos sociales, diferentes movimientos sociales. Él ha señalado que tiene su propia evaluación y seguramente estaremos a principios de febrero, a mediados de febrero, no viendo una crisis de gabinete, sino ajustes muy concretos en el gabinete del presidente Luis Arce. Pero yo creo que el tema va más allá del gabinete. El tema es cómo se logra una articulación en las nuevas condiciones. Me explico muy rápidamente. Antes la jefatura de partido, la jefatura de los movimientos sociales y la jefatura del Estado estaba concentrada en una sola persona que se llama Evo Morales. Evo Morales es un líder histórico y sería absurdo poner en discusión esa condición. Lo que está claro es que hoy, ¿no es cierto?, por un lado hay la jefatura del partido y por otro lado está la jefatura del Estado. Entonces, el cómo se resuelve esa contradicción, que no hay que asustarse, después de 14 años donde se funcionaba de una manera, pasar a otra, evidentemente produce remesones, produce hasta que las fichas, los actores, terminan, ¿no es cierto?, colocándose, que es lo que yo creo que va a pasar. Y doy un ejemplo, estos momentos de disputa interna, podría decir, de peligro de fragmentación al interior del MAS y los movimientos sociales, por ejemplo, acaba cuando el enemigo, entre comillas la palabra enemigo, acecha. Eso ha sido en noviembre del año pasado. La Marcha por la Patria, ¿no es cierto?, aglutinó, juntó, reunió absolutamente a todos. Entonces, hay momentos de tensión, pero hay momentos también de unificación.
El límite justamente de esa tensión para pasar a la unificación tiene que ver justamente, como usted decía más temprano, no darle tantos elementos también a una oposición política que muchas veces se muestra peligrosa desde el punto de vista institucional.
Correcto, correcto. Yo creo que ahí tiene que primar la madurez de los dirigentes, de los movimientos sociales, aprender de la historia. Al doctor Hernán Siles Suazo, en la década del 80, al año 82, se le hizo la vida imposible de la izquierda dividida, fragmentada, peleada entre sí, y después de Siles Suazo vinieron dos décadas de neoliberalismo. En Granada, en 1985, el partido La Joya se dividió entre más izquierdistas y menos izquierdistas, y resulta que sobre eso se montó Estados Unidos e invadió ese país. Entonces, está clarísimo que si le dan la oportunidad, los Estados Unidos, el Departamento de Estado, sus organismos secretos, van a ir alimentando las tensiones al interior del MAS y los movimientos sociales desde todo lado, no solo desde un lado. Entonces, hay que ver la historia, no dejar de tener contradicciones, no dejar de tener tensiones que son buenas, pero tener la capacidad de avizorar dónde está el peligro y al mismo tiempo de saber resolver democráticamente los problemas.
Hugo, en esta polémica interna, en esta discusión de puntos de vista entre el partido y el gobierno, o entre el partido y las decisiones del presidente, aparece un nombre en particular que ha sido bastante cuestionado por parte del Pacto de la Unidad, ¿no? Me refiero a la figura de Eduardo del Castillo, el ministro de gobierno actual del presidente Luis Arce. De hecho, las organizaciones agrupadas en el Pacto de Unidad lo han llegado a definir como un infiltrado de la derecha, reclamando también la renuncia. ¿Cómo se puede entender el rol de Eduardo del Castillo, ministro de gobierno del presidente Luis Arce? Un cargo que evidentemente usted conoce muy bien, y evidentemente cómo se puede definir al propio Eduardo del Castillo, cómo entiende la situación en la que él está en este momento.
A ver, yo creo que es una exageración pensar que el ministro de gobierno es un infiltrado, ¿no? Él tiene una militancia corta, es joven, pero una militancia al lado de las luchas del campo popular, es un resultado más bien de esas luchas, es una apuesta que hizo el presidente por una persona joven para dirigir un ministerio complicado más aún si se sale de un año de gobierno de facto, porque se tiene que arrastrar los problemas que dejó ese gobierno de facto y al mismo tiempo encarar los nuevos problemas que siempre se producen en Bolivia y que de una y otra manera inciden en los niveles de gobernabilidad. Creo que Eduardo recoge, me imagino yo, estas lecciones, estas señales, más que lecciones que le mandan desde el campo popular, al que también hay que escucharlo, de saber que en este ministerio hay que andar con pies de plomo, es mejor no hablar mucho y hacer más, ¿no? Es mejor tener mucho cuidado porque es un ministerio encargado de la seguridad interna. Me preocupa, sí, de que la mayor parte de las dirigencias de los movimientos sociales lo tengan en la mira, por así decirlo, entre comillas, y que por lo tanto le exige a él, ¿no es cierto?, y al mismo gobierno llevar adelante una nueva forma de acción política, de gestión política desde el Ministerio de Gobierno.
Nos quedan pocos minutos y preguntas, habría muchas más para hacer, pero reenganchando un poco con eso que usted comentaba hace un rato, Hugo, vinculado a esta nueva realidad en la que el propio gobierno se tiene que entender a sí mismo, ¿no? La división entre la conducción del Estado y la conducción del partido de gobierno, ¿no? Y los matices que pueden surgir allí. Hay matices que para algunos analistas, si uno mira en la prensa internacional, se explican de alguna forma en la intención que puede llegar a tener el expresidente Evo Morales de, bueno, volver a candidatearse, ¿no? Para ser el sucesor justamente de Luis Arce. ¿De alguna manera esto se explica de esa manera o es simplificarlo demasiado considerando esto otro que usted hablaba del vínculo también con las bases sociales en las que el gobierno está bien apoyado también?
Sí, yo creo que tiene dos ingredientes, por hablar en términos generales. Por un lado, electoral, es demasiado temprano hablar del año 2025, todo puede pasar hacia el año 2025. Creo que, y el propio Evo Morales lo ha dicho, aunque no ha podido evitar que su nombre siempre esté en escena política, porque lo mismo que puede acumular, puede más bien desacumular como imagen, como acumulado político, ¿no? Y el segundo, que es un tema estructural, es decir, cómo se construye un nuevo nodo decisional, un nuevo factor, un nuevo mecanismo de resolución entre la sociedad política y la sociedad civil.
Hugo Moldi, yo le quiero agradecer muchísimo estos minutos de intercambio aquí en Telescopio y si le parece, volvemos a conversar en cualquier momento. Muy amable como siempre, ¿eh?
Muchas gracias, Martín, y un saludo desde la distancia.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Y ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo diría que el mayor problema es el cómo se resuelven las contradicciones y las tensiones al interior del MAS. Si se tiene la capacidad de convertir esas contradicciones y tensiones en una salida virtuosa, en la que no se le dé, entre comillas, de comer a la oposición, que seguramente está atizando desde donde pueda las contradicciones y los conflictos al interior del movimiento del socialismo.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.